Radio Barra Libre, bienvenidos al programa. Bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, anarcocapitalista, libre mercado. No sé cómo más decirle a esto, pero soy Hugo González y cacatúa de azabache suena muy gay, pero el punto no es que suena muy gay, es que en los Freedom Fiends co-hosts tienen nombres de luchadores y pues ese fue el que me tocó. Entonces, quería hablar con ustedes. Hoy es 3 de junio del 2015 y es el, lo llamaré como se llaman los capítulos de la serie, es The One Before the Next Election, el episodio de antes de la elección de intermedia de, en México. Y entonces quería hablar de ese tema porque le he dado muchas vueltas y he peleado mucho con algunos y algunos me han querido convencer de que cambie mi postura en torno a esto, a las elecciones. Y bueno, no he encontrado una buena razón para hacerlo a partir de ahora. Espero poder jalar a Alfredo en cualquier momento de la llamada. Por ahí hay unos problemas técnicos con Mumble. Y le quiero contarles por qué, en particular, por qué va para Mumble, por qué estamos usando Mumble el día de hoy y no Skype. Y la respuesta es porque estamos en mudanza y próximamente me mudaré más cerca del centro de la ciudad y habrá mejor conexión y ganaré varias horas al día. Por lo tanto, podré dedicarle más tiempo a Radio Barra Libre y podré dedicarle más tiempo a un nuevo podcast que no tiene nada que ver con libertarismo, pero que estará saliendo en las próximas semanas. Cuando llegue el momento, les avisaré en Radio Barra Libre que existe ese podcast. Digo, no necesariamente será el mismo público ni nada, porque es un podcast puramente de entretenimiento. Pero bueno, los detalles están afinando, es un hecho que va a salir. Y yo les diré en su momento, a los que les interese un poquito de música, un poquito de discusión no necesariamente libertaria. Bueno, en mi caso siempre será necesariamente libertaria, pero en los otros participantes no. Los invitaré próximamente a eso. Y bueno, me acaban justamente de poner en el chat, en la cuenta de Twitter, el MLM, en particular mi cuenta personal de Twitter, no la del Movimiento Libertario de México, había puesto que el PAN quiere regular a Uber y al mismo tiempo quiere el voto joven y al mismo tiempo quiere el voto de la clase media, así no se puede. Y bueno, eso es medio triste, pero es cierto, a la fecha ha habido muchos liberales queriendo irse por la opción menos dolorosa que consideran que es el PAN. Y bueno, y algunos, no me molesta que quieran votar por quien les dé la gana, digo yo, ¿quién soy yo para decirles por quién? Pero sí, cuando cometemos la equivocación de pensar, el wishful thinking de pensar que los liberales y libertarios, empezar a ver liberales y libertarios donde no los hay, en el caso del PAN. Vamos a hacer, para la gente que no está en México, y esto no quiero perderlos del todo en este episodio, vamos a hacer una pequeña sinopsis de cuáles son las fuerzas políticas en México. Las fuerzas políticas en México se dividen en socialdemócratas, socialistas abiertamente y socialcristianas. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo tratar de jalar a Alfredo. Directamente le voy a preguntar, Alfredo, ¿me escuchas?
¿Tú me escuchas a mí?
Ah, sí, perfecto, ya te escucho muy bien. Te escucho muy bien y estoy metiendo yo un poco de ruido. Lo escucho aquí cada vez que hablo, se mete un poquito de ruido. Estoy haciendo dropouts, pero bueno, ahorita veo por qué están siendo esos dropouts.
No sé.
No. Es problema mío. Pero tú escuchas un pequeño como si fuera papel moviéndose de mi lado cuando yo hablo.
Sí.
Okay.
Así es, sí parece que se escucha algún ruidito ahí.
Okay. Bueno, pero eso lo tendremos que sufrir por lo menos en este momento. A ver si lo podemos resolver de otra manera. Ahorita veo cómo resolverlo. Pero bueno, ¿por qué no me ayudas a estaba haciendo una sinopsis? A ver si logro arreglar esto del audio de mi lado, así que voy a aprovechar que acabas de llegar. Decía que en México tenemos tres variantes políticas por la cual se puede votar. Y yo decía que una era el socialismo directamente, la otra era la socialdemocracia y como tercera opción, los socialcristianos. Me gustaría saber si estás de acuerdo conmigo y cómo está eso.
Sí, claro, los socialistas directos podría ser, digamos, Morena
¿Y el PT?
y el Partido del Trabajo. Los socialdemócratas puede ser el PRD y el PRI. Y los socialcristianos, tal vez los del PAN y los de, ¿cómo se llama? Partido Nueva Alianza.
Encuentro social. Bueno, tal vez también Nueva Alianza, pero Encuentro
Sí,
Social
Encuentro
al
Social
menos.
también. Encuentro Social también, sí.
Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Qué más? Sí, o sea, sí estamos, digo, para empezar hay que ser bien claros o muy claros y dejar claro que aquí no hay opción liberal. Eso no existe.
No, no existe. Y ese es el problema con las elecciones al día de hoy, que las opciones se parecen todas entre ellas. No hay una selección que tú puedas decir, ah, bueno, esta sí tiene mucha diferencia respecto a la otra.
Se habla mucho de, ¿cómo decirlo? De hacer campañas en base a propuestas o con base en propuestas, en lugar de con base en personas o con base en tradiciones y partidistas y cosas así. Me dice Irene en el chat que es un buen momento para sacar la cuenta de Twitter de Vota el Voto. Y sí, es muy buena cuenta de la cual tenía control yo, pero perdí password, email y todo, así que ahí se los pusieron en el chat, yo los voy a poner en las notas del programa, pero ya no puedo hacer ningún update ahí, perdí todo. Esto tiene los 6 años que tiene, los, sí, 6 años ya, o no sé si tres, tal vez 3 años. Tiene los 3 años de las últimas elecciones, lo de Vota el Voto. Entonces.
Ya, pero fíjate que ahorita que está diciendo de voto el voto, ahorita lo que está de moda, ahorita la pelea es llevar a votar a la gente. O sea, parece ser que la cuestión aquí es convencer a la gente de que vaya a votar, porque anda muy de moda ahorita lo del anular el voto o no ir a votar, ¿no? Como un medio de castigo.
Sí, es cierto, y que se ha vuelto muy popular y me parece, a ver, denme un segundo. Ok, así creo que es un poquito más fácil. Se ha vuelto muy popular el anular el voto como una respuesta bastante natural al problema este que hay con que no hay propuestas que a nadie convenzan. Entonces, a la gente me resulta un liberal que ya tengo muchos años de conocer, que creo que ahorita vive otra vez en España, Fernando Cota, ha estado tratando de jalar el voto por el PAN. Y francamente, su argumento se reduce a es la menos mala de las opciones y hay que hacerle contrapeso a la izquierda. Entonces, la gente cuando escucha esos argumentos nada más, es que si no es el PRI, es que si no va a ganar el PRI con los acarreados, es que entonces si no va a ser la izquierda más rancia, pero nunca te digo por qué sí votar por mí, sino un par de razones por la cual no votar por los demás. Entonces, por eso la gente que, bueno, no ha escapado de la historia de que debe votar y que es un deber ciudadano, por eso la gente va y dice, voy a anular. Sí me voy a presentar, pero voy a anular. Y ese debate, no sé qué te parezca, Alfredo, lo están teniendo, el debate de la anulación del voto, no lo tienen los anulistas ni los abstencionistas como yo. Lo tiene la gente que de verdad no cabe en sí de pensar cómo alguien podría decidir anular.
Fíjate que los que más están en contra de la anulación del voto son los partidos, digamos, que van en segundo y tercer lugar. Son los que ellos piensan que van en ese lugar, ¿no? Porque tienen esta, lo que yo llamo falacia del ganador. Y la falacia del ganador consiste en que ellos creen que su candidato va a ganar siempre y cuando voten los que no van a votar,
Sí, o
¿no?
sea, se quieren asignar ellos los votos, o sea, quieren especular de por quién habrías votado y entonces decir, si toda esa gente votara por mí, yo habría ganado o yo voy a ganar. Pero eso es una falacia, eso no tiene ningún tipo de sentido.
Sí, no, y ellos están tratando de convencer a la gente que vote bajo la idea de que el voto que tú vas a anular es el voto de ellos. Pero lo malo es que todos piensan igual. O sea, todos usan el mismo argumento, ¿no? Por ejemplo, sigo el Twitter de Luis Pasos. Obviamente Luis Pasos está jalando al PAN,
Pues sí.
pero es el argumento que él da. O sea, él dice, la gente que no vota va a hacer que el PRI gane porque el PRI gane tiene el voto duro. Pero si todos los que no votan o anulan votaran, votarían por el PAN. Casi, casi ese es el argumento que él da.
Bueno, pues eso es lo que el señor querría.
No, sí,
Pero
claro. Y yo le puse ahí en Twitter, no, es que eso no es cierto. O sea, a lo mejor hasta los que no están muy convencidos votan, hasta terminan votando por el PRI.
sí, es lo que pienso yo también. Es bueno, hay un argumento que va por ese lado, y tú puedes decir, bueno, normalmente en una elección intermedia, los simpatizantes del partido en el poder no votan. O sea, vamos, ya están ahí y no tienen una motivación fuerte para ir a votar. O sea, por más allá de que hablemos de que el PRI tiene una maquinaria. El PRI tiene una maquinaria política y partidista y de acarreados y de playeras y tortas y comida y eventos, ¿no?
Sí, y además también está esto de que hay estudios, ¿no? Que dicen que la mayoría de la gente siempre quiere estar con el ganador. Entonces normalmente votan por el que consideran que va a ganar para sentirse parte
Ajá,
del
es
grupo ganador.
que es medio
Entonces,
una
si ellos,
locura, ¿no?
sí, o sea, si ellos ven que va a ganar el PRI o que tiene el PRI más posibilidades de ganar, van a votar por el PRI, aunque no coincidan con las ideas que ellos tienen. La idea es estar con el que gane.
Hay mucho de eso, como si fuera a ganar algo por el estilo. A ver, déjame, vamos a hacer una cosa. Voy a poner una canción que ya tenía planteada. A ver si logro resolver
Okay.
este crackling del audio, que es problema mío.
Okay.
Entonces, se llama Love Passion y el grupo se llama Black Star. A ver, vamos a escucharla.
You are not the one you know. When the light is in your eyes.
Me voy a seguir oyendo como Chewbacca, pero no tan horroroso. Gente del chat, ahí están las mismas personas en el chat. Son un público fiel y conocedor. Bueno, podemos seguir con esto. Entonces, a ver, aunque se oiga feo, ya después lo arreglamos porque nos vamos al Yoloplex. Al Yoloplex, que es donde va a estar el nuevo estudio de Radio Barra Libre. Entonces, tú te oyes mejor que yo cuando hablas, así que podemos aprovechar eso.
Ok, perfecto.
Bien. Fernando Cota, que es un liberal conocido más o menos, y estuvo trabajando con el senador Francisco Burques, que es un senador que sí es liberal del PAN, tengo que reconocerlo. Él es liberal, el PAN no es liberal, pero él es liberal. Entonces, el senador Francisco Burques tenía sus propuestas y todo. Entonces, Fernando Cota, desde donde quiera que esté, está tratando de convencernos a los liberales. Yo no soy liberal, ya lo aclaré en estos días, yo soy anarquista, anarcocapitalista, pero en general, a la gente que quiere un gobierno liberal en lugar de uno socialista, tratando de decir que, bueno, son importantes los contrapesos y el PAN es la única fuerza que le puede hacer contrapeso a Morena, PRI, PRD, etcétera. En particular, él habla del PRI. Y yo digo, bueno, a ver, eso es completamente cierto. El PAN es la única fuerza que puede hacerle contrapeso. Pero no creo que le vaya a hacer contrapeso. No sé qué opinas tú.
No, yo más bien pienso que el PAN es más bien como una especie de tope, voy a llamarlo de alguna manera, o reductor de velocidad. O sea, lo que hace es ralentiza, ¿se dice?
Ralentiza.
Ralentiza el camino hacia el estatismo, ¿no? O sea, lo va deteniendo, pero también con él va avanzando. O sea, no con él no retrocede, con el PAN no retrocede, sí, avanza, pero avanza más despacio, podríamos decirlo de alguna manera.
Sí, porque él lo que él argumentaba, y eso me sacó mucho de onda, era que, bueno, que el PAN de todos los partidos es el más opuesto al aumento de los impuestos. O yo diría que es el menos favorable al aumento de los impuestos, lo cual no es lo mismo.
No, pero no lo es, ¿eh?
No, claro,
no,
o sea...
No, ha demostrado que no.
Yo les voy a recordar una cosa que se llama el IETU, que inventaron los panistas para evitar que la gente eludiera de forma legal y apegada a derecho el impuesto sobre la renta, y que se volvió un instrumento para descapitalizar empresas.
Y el IDE también.
El IDE también lo inventaron para...
El impuesto sobre depósitos en efectivo también.
Exacto, para molestarnos a todos los ahorristas y para molestar a los bancos y para incluir además muchos costos, porque los costos regulatorios no son despreciables.
Además, la ley de lavado de dinero también.
Sí, la razón por la cual prácticamente ya ninguna casa de cambio y ningún banco puede hacer compra-venta de dólares sin disparar montones de alarmas, y la razón por la cual ya en un Oxxo o una tienda de la frontera o del interior no pueden aceptar dólares, todo eso es culpa del PAN, y eso es profundamente antiliberal.
Sí, claro, y no, pues también el impuesto sobre las telecomunicaciones, sobre el internet y la televisión por cable, también es del PAN. También, ¿sí? Las restricciones a la compra de bienes de suntuosos, que le llaman ellos, que son carros, joyas.
Bienes duraderos, sí. Diría yo. Y ¿cómo se llama? Sustitutos de dinero en muchas ocasiones.
Sí, también.
También la imposibilidad de comprar autos y casas... con transacciones en efectivo, por ejemplo.
Sí, también, no, o sea, el PAN sí se puso duro con todo lo que tiene que ver con la fiscalización.
Bueno, entonces...
También introdujo el PAN esta figura de que en materia fiscal ya el Estado ya no tiene que comprobar de dónde vienen los ingresos. O sea, tiene que demostrar que los ingresos que tú estás obteniendo son del NARC, por decirlo de alguna manera. O sea, ya a partir de estas reformas, automáticamente se sospecha que es dinero ilícito y le corresponde a la persona decir de dónde vienen los... O sea, la carga de la prueba cambió en materia fiscal también, sí. Con el PAN.
Sí, eso es cierto. Y eso es gravísimo, además.
Sí, no, y eso fue lo peor, porque probar que eres inocente es muy difícil
Sí, claro, o sea,
y
probar el
costoso.
negativo, ¿no? O sea, te voy a
Probar
demostrar que no
negativo
soy
es muy
narco.
difícil.
Digo, ¿cómo vas a? La única manera es demostrarlo a su satisfacción, ¿no? Pero eso es arbitrario.
Sí, no, y la verdad, la mayoría de los juicios se acaban en negociación. O sea, como no puedes hacerlo, como no, terminas negociando. Ok, está bien, pago una multa, pago una parte de lo que tú dices que. No, 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 sí, se puso el pan difícil en
Entonces,
materia fiscal.
sí, eso es de alguna manera para decir. Y por otro lado, si nos vamos a parar en. Es importante recordar que el pan de Fox e incluso el pan de Felipe Calderón no es el pan de hoy. Y si nos
No.
vamos a poner con enunciados históricos acerca de los partidos, yo les voy a decir que el gran liberalizador de México fue el PRI, porque es cierto. O sea, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas fueron, incluso una parte de Zedillo, fueron los grandes liberalizadores de México, de convertir a México de un país socialista, corporativista, horroroso, a lo que tenemos hoy, que bueno, es más o menos potable. Entonces, muy por el contrario, vamos a votar por el PRI.
Sí, no, además, bueno, el PRI, es cierto
O
eso,
sea, no,
pero también hay que
estoy
decir.
solo exponiendo la falacia, o sea, no.
No, sí, y además el PRI lo hizo ya más por una necesidad de encontrar una salida, ¿no?
Sí, de
Porque
evitar
la
que
crisis.
quebrara toda la situación y todo el país.
Sí, porque había. Salinas lo que trató de evitar fue la crisis recurrente, pero no pudo, y eso ya lo logró este Ernesto Zedillo. Porque con el PRI se acabaron las crisis recurrentes. Fue
Sí.
la última, la de Salinas.
Ya logré,
Ya.
tengo una latencia muy grande, pero ya logré resolver el asunto de mi ruido. Ok, ¿sí me escuchas?
Sí, ya te escucho mejor. Sí, ya te escucho mejor.
Sí, ya no pasa esto. Déjame ver si puedo reducirle el dolor. Ah, perfecto, ya estamos. Ok, gracias, muchas gracias por quedarse hasta este momento la gente en el chat, porque sí está costando trabajo esto. Pero ya quedó. Entonces, volviendo al tema del PAN PRI y todos los demás. No hablamos de esto muy seguido, Alfredo. Porque a mí no me gusta. O sea, la batalla contra el socialismo hay que librarla y hay que identificar el socialismo siempre que se ponga. Y creo que no hay nadie como un anarcocapitalista para ver socialismo hasta abajo de las piedras. Hasta en funciones que otros dirían, es que eso no es socialismo, eso es nada más gobierno. Entonces, bueno, no puedes escapar a las consecuencias del socialismo porque te guste llamarlo gobierno liberal. Pero. El asunto es que normalmente no hablamos tanto de que venga el socialismo a México, etcétera. Pero el socialismo viene a México y en esta ocasión viene disfrazado no viene disfrazado de nada, viene disfrazado de socialismo, pero viene con una figura hasta adelante que es López Obrador y su nuevo partido Morena, con ese nombre tan reivindicador indígena o lo que sea. Movimiento de Regeneración Nacional. Digo, no sé quién escucha este programa, si son bastantes, pero lo importante aquí es decir, ¿Morena es socialismo, Castro, comunista, cubano, venezolano, ecuatoriano, argentino? Nadie se engaña. O sea, creo que todavía hay gente engañada con ese tema pensando que, bueno, López Obrador es una persona sensata y sus candidatos no son comunistas, marxistas, leninistas. Y yo creo que eso hay que advertirlo desde aquí, por si acaso queda alguien por ahí que cree que no es el caso.
Sí, no, y ahí lo que sucede es que la gente no identifica la ideología con el candidato. O sea, hacen una separación entre lo que es el socialismo de López Obrador y en realidad lo que es la figura de él. O sea, ellos ven en la figura de López Obrador como una especie de, digamos, de salvador, ¿no?
Sí,
Aunque
Salvador,
no identifican cuáles son las políticas
con qué
que va a
medios,
usar
¿no?
para salvarnos, ¿eh? O sea, ¿cuáles van a ser los medios que va a usar para salvarnos, entre comillas? Y la gente no los identifica. Además, hay otro problema que también se ve mucho en Venezuela, lo veo porque luego los lees los comentarios de YouTube de los videos que hablan sobre Venezuela y esto. Es que se sigue pensando que cuando un país tiene un atraso, como Venezuela, como Ecuador, normalmente no se identifica el socialismo como el problema, sino los enemigos exteriores, ¿no? Estados Unidos, ¿no? la casta y todo lo que se dice, ¿no? O sea, no es el socialismo, sino es otra cosa. Porque si
O
hubiera
lo...
socialismo, o no estuvieran estas personas tratando de intervenir de alguna manera, entonces sí sería un país próspero, por decirlo de alguna manera.
Sí, el buen amigo José Miguel Penchele, que estuvo aquí la semana pasada, venezolano, cada cierto tiempo tiene que educar gente por Twitter, digo, es una labor que yo normalmente no hago. Pero andar explicando, por ejemplo, que dice, bueno, pero ¿por qué en tengo una discusión con un tipo en Twitter y decía, ¿por qué en las colas y la escasez no es un problema de socialismo ni capitalismo? Y le decía, no, 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 a ver, párate ahí. Por supuesto que es un problema de socialismo y capitalismo. Y él decía, bueno, pero si en Canadá hay un socialismo, ¿por qué ahí no se mueren de hambre? Y bueno, tuvimos que entrarle al quite a definir socialismo para esta persona. O sea, socialismo no es un sistema donde hay alguna seguridad social intervencionista y cosas así. Socialismo es la propiedad colectiva de los medios de producción. Y le decía, bueno, ¿por qué en Canadá? Muéstrame la lista de expropiaciones recientes que ha hecho Canadá, el gobierno de Canadá. O sea, ¿cuántas acereras y cuántos supermercados se ha robado el gobierno de Canadá para empezar a producir ellos alimentos, importar y etcétera? Ninguno, ¿no? Entonces, sí, como tú decías, ni asocian la ideología con su candidato, ni asocian la palabra con lo que es. Además que se cuidan mucho de no hablar de socialismo.
Sí, también, o sea, sí, también es eso, no asocian las políticas, no asocian las políticas económicas con lo que dice el candidato y lo despegan totalmente. Sí, entonces ahí anda la fiebre de López Obrador, dura,
Que la
por así
fiebre de
decirlo,
López
por decirlo de una
Obrador
manera.
tuvo su momento, es como el disco, tuvo su momento y de repente se empezó a morir y no creo que nunca regrese igual. Yo, una de las cosas que me hacen sentir muy bien es que López Obrador pues ya no tiene la fuerza que tenía antes. Ahorita, muy recientemente hemos visto en el Distrito Federal que su bastión, a ver, hay una alarma ahí que está sonando. Hoy todo está saliendo mal en la producción.
No sé qué sea eso, aquí no es, ¿eh?
Es mío, es mío. Pero necesito que se calle esa alarma y si no, lo voy a tener que levantar a matarla. Creo que voy a tener que
Eso.
levantar a matarla. 5 segundos.
Bueno,
Aguántala.
aquí la okay. No, la cosa para los que nos están escuchando, pues la cosa es que aunque López Obrador está
Ya se cayó.
disminuido,
Ya se
de
cayó.
alguna manera también en su momento también Hugo Chávez también estuvo disminuido en cierto momento y tuvo que volver a empezar el camino porque cuando lo detuvieron y todo esto, entonces siguió avanzando.
Sí, ese es el problema, que son muy, muy, muy persistentes los socialistas. El asunto a lo que me refería, que veo con buenos ojos y me da mucho gusto ver que están empezando a querer acusar de antemano fraudes. Te soy sincero, yo vivo en una delegación, la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, donde veo un peligro real que estos comunistas lleguen al gobierno local. Y sin embargo, he visto cómo esa idea de que iba a ser un partido muy fuerte, se ha ido muriendo. O sea, sí es un partido, sí va a obtener el registro, pero va a obtener una participación ligeramente superior o similar a la de los partidos pequeños. Y eso me da mucho gusto.
Sí, y es más por la pelea que tiene con el PRD y con el Partido del Trabajo. O sea, el Morena no vino a sumarlos, porque esa es la idea. O sea, la idea general de Morena, en un inicio, la idea de López Obrador con Morena era disminuir al PRD e impulsar al Partido del Trabajo y unirlo a ellos. Pero obviamente no se pudo porque el PRD no se dejó. O sea,
Sí, claro.
los
Sí, o
chuchos,
sea,
creo
porque
que se
no
llaman los chuchos, ¿no?
tenían mucho que perder el
Sí, no, y no
PRD
se dejaron
y el PT no se.
y el PRD se defendió como pudo y logró, o sea, no logró lo que López Obrador buscaba, que era unir a toda la izquierda en un partido, en el
Ahora,
partido de Morena.
eso lo hemos visto en todos lados. Donde quiera que hay socialistas, siempre tienen el esfuerzo, a veces lo logran y a veces no, de unificarse. A veces se unifican a punta de sangre. Desde la Unión Soviética había socialdemócratas y había socialistas radicales, terminaron ganando los socialistas radicales y matando a los socialistas democráticos que no se quisieron plegar. Y estoy pensando incluso en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela había, cuando llegó Chávez al poder, llegó con una conjunción de partidos, todos de izquierda, o la mayor parte de izquierda, y él quiso hacer el Partido Socialista Unido, ¿cómo es? El PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, que yo le digo el PUS, el Partido Unido Socialista, y bueno, el Partido Comunista, imagínate, un partido con una larga tradición de 1930 y pico, no se quiso plegar, el equivalente al PT de México. No se quiso plegar y ahí siguen varias fuerzas. Pero siempre quieren unificar. Pero bueno, me gustaría que habláramos de los pseudoliberales, Alfredo. Porque ahorita me contuve para no contestar y hacer comentarios feos a una conocida fundación liberal que apoyaba a su ex becario Xiu Tenorio. Xiu Tenorio es este personaje del fin de un conocido senador de izquierda, Mario Delgado, que ha impulsado cuanta legislación horrorosa y de niñera ha habido en el Distrito Federal y en México. Sin embargo, como tiene un pasado de haber sido becario de la Fundación Liberal y todo, de repente yo me tengo que creer que es un liberal. Y yo espero que a Xiu Tenorio le vaya muy mal en las elecciones, que no obtenga absolutamente nada. Y es que a veces me acusan de meterme con los liberales, y esto lo hemos hablado varias veces, pero es que el comunista que es comunista no me causa a mí ningún problema. El comunista de verdad no es peligroso para los salvo, o sea, no es peligroso, siempre van a votar los comunistas por él, pues. Pero los otros no se van a ir con la finta. Y en cambio nos vienen a vender liberales de a dos pesos, como Cuadri, como Xiu. Si me escucha Víctor Becerra en la plática, por favor, entre al chat y dígame algo. Pero realmente, a ver, ¿qué opinas de estas figuras que los liberales se quieren echar encima, pero que no van a hacer ninguna política liberal?
Mira, no sé si recuerdas cuando recién empezamos a reunirnos muchos.
Sí, en el Movimiento Libertario de México.
Sí, las primeras reuniones. Yo recuerdo que había muchos que lo que querían era la acción política.
Siempre se les invitó y nunca dieron fruto de nada.
No, pero la cosa es que muchos de ellos no tenían nada que ver con los libertarios, porque yo platiqué con varios, con uno de ellos, no recuerdo su nombre, pero él lo que estaba buscando era de alguna manera decir: yo soy libertario mientras pueda yo subir en el escalafón, digamos, del partido que se va a formar, ¿no? Ya después ya veremos, ¿no?
Sí, pero o sea, es un asunto de mercadotecnia, la idea de que te tienes que diferenciar de tu competencia. Y bueno, digamos que soy liberal o soy libertario, para entonces ya encontré ese diferenciador, ¿no?
Sí, no, y muchos, digo, están usando la palabra liberal porque de alguna manera es una palabra que no está muy, digamos, lastimada dentro de la vida política, ¿no?
Muy confundida, sí, pero lastimada no. O sea, no está desprestigiada.
Exactamente, o sea, no ha habido liberales prominentes en actos grandes de corrupción o cosas así, ¿no? Entonces yo creo que muchos están tratando de usar esta beta liberal para decir: no, yo no soy como el resto, yo soy liberal. Pero pues, a fin de cuentas no lo son.
Pues sí, pero es que uno es ecologista con todas las conductas antiliberales que eso conlleva. O sea, en estos días ponía Cuadri que quería más. A México, al Estado mexicano le hacía falta tierra. O sea, ¿en cabeza de quién? Porque decía le hace falta tierra para entonces conservarla, ¿no? Porque el Estado sabe conservar muy bien las cosas, como hemos visto. O sea, el Estado es el peor desperdiciador de recursos y destructor de la riqueza que hay. Y bueno, él es ecologista, no es liberal. No hay bronca. Voten por él por ser ecologista. Pero no, digo, si no hay que entrar en esa conducta de ¿qué te puedo decir? De, no sé, como parecemos viudas.
Sí, no, yo para mí un liberal, o para mí un candidato liberal sería aquel que todo lo que proponga sea en sentido contrario, o sea,
Reducción del Estado.
reducción del Estado, así de simple. O sea, que
Y
no.
esto es muy importante, reducción del el principio de Pareto, no el del 80-20, sino la igualdad de Pareto. Reducir al Estado sin aumentarlo en otro lado, porque si no, no sabemos cómo quedó. O sea, yo puedo decir, quiero una ley, o sea, quiero, no sé, reducir el impuesto sobre la renta en un 5%, pero al mismo tiempo fiscalizar el doble, no sé, el cigarro, o meterme en tu vida sexual o en lo que comes. Entonces ya no sé
No,
cuál
no,
fue la influencia neta.
no. No, es que el problema, sí, el problema es ese. El problema es que todo liberal debe de ir encaminado a la disminución del Estado.
Poquito o mucho, pero para en ese sentido, no en sentidos que cambian según se vuelva de moda. O sea, por ejemplo, otra cosa que me doy cuenta es que no pueden tener la libertad como eje principal. O sea, uno, el eje principal es, no sé, alguna suerte de vivir mejor y la salud y otras cosas, y el otro es la ecología. Y bueno, de por ahí le rescatan una u otra por ahí este asuntillo liberal. Pero para ser liberal, o sea, digo, si el que es comunista y después es ecologista, laborista, pero primero es comunista. Y por eso lo identificamos, por dónde va su eje central de acción. ¿Sabes qué? Yo voy a destruir el capitalismo aunque sea de a poquito, diría un comunista. Entonces los liberales no dicen voy a destruir el estatismo o el socialismo de a poco, sino que dicen, bueno, voy a un poquito de socialismo por aquí, un poquito menos por acá. Entonces, no sé, los comunistas se van a acordar de aquella vez que extendí la jornada obligatoria, perdón, los permisos obligatorios para madres, no sé, embarazadas. Y los liberales se van a acordar de aquella vez que protegí el borrego cimarrón con una medida que medio parecía liberal. Entonces nos engañan con cualquier cosa. ¿Tú vas a
No,
votar?
y pues yo no, yo no voto ya por presidente, ni por diputados, ni senadores. Yo
Podemos
no tengo
entrar en
la.
el tema del gobierno local, que ahí sí hay duda, ¿no?
Sí, lo que es en materia de presidente municipal, sí pienso votar. Porque ya lo veo más bien como un mecanismo de defensa.
Tú vives en el Estado de
O
México.
sea, en el Estado de México, sí, en Naucalpan. Entonces sí, así yo sí digo, bueno, tratar de votar por el, ahora sí que por el menos peor, pero en lo loco es más fácil, más fácil.
Hay una. Está este argumento. En general, yo no voto, pero por el asunto. Por un asunto de principios. No me gusta opinar que quiero que a mi vecino le toque una autoridad impuesta. No sé, me parece equivocado. En todos los niveles en general, ¿no? Pero en la efectividad del voto sí hay un argumento fuerte. El argumento canónico es. Tu voto no cuenta, porque si hubieras cambiado tu elección, te hubieras quedado en tu casa, no hubiera cambiado el resultado de la elección. O sea, casi ninguna elección se decide por un voto, y el casi ninguna es ninguna. Entonces, en el caso local es distinto, y ahí sí lo remarcaba muy bien Fernando Cota. Él decía que en La Coruña, en España, los comunistas se llevaron el ayuntamiento por 4 votos. Pero es que estamos hablando de algunos miles, no de decenas de millones de votos. Ahí sí, lo que dice, o sea, no podrías no votar por presidente, no votar por diputados, pero bueno, votar por la tiranía en turno, en el sentido de que, bueno, digo, se puede discutir lo que sea, pero definitivamente sí es más efectivo el voto ahí. Que a nivel nacional.
Sí, no, y además también, como dices, no es también esta idea que la gente no alcanza a comprender, que es una idea que tú dijiste, es la idea de que si yo voto por algo en términos y gano, lo que estoy haciendo es estoy imponiendo mi decisión a los que no votaron por ella.
Y eso es complicado, y fíjate, incluso para los liberales que tenemos que a veces agarrar un grado misericordia y de empatía en las cosas que hacemos. A veces somos muy secos. Y a veces uno dice, bueno, a ver, pero si esta gente quiere comunismo, ¿quién soy yo para imponerle liberalismo? O sea, me queda claro lo que yo debería tener liberalismo yo o no, o sencillamente no gobierno yo. Pero eso es importante, si es una opinión impuesta y eso es lo que me incomoda. Hay un asunto ahí también con la idea del voto negativo, Alfredo. Me encantaría que hubiera voto negativo. Iría a votar, fíjense que sí, ahí sí iría a votar. Funcione o no funcione, no me importa. Pero ya me podría sentir bien porque podría ir a una urna y decir, tengo 3 votos negativos o tengo 2 positivos y 2 negativos. Le voy a dar los 2 negativos a los políticos que considere peores y los 2 positivos los voy a anular o me voy a abstener. Eso haría, pero ese voto no existe. O sea, es que voten por el PAN para no votar por el PRI. No, no es cierto. En el PAN no van a decir, ay, o no pueden decir, ay, fíjate que obtuve muchos votos, pero seguro eso es porque no querían que hiciera lo que hace el PRI. No, van a pensar, votaron por mí porque quieren que haga las porquerías que ya dije que voy a hacer.
Fíjate que yo leí esta idea del voto de acción, creo que se llamaba así, que consiste en que, por ejemplo, si yo voto por un partido que va a disminuir los impuestos, queda registrado mi voto, ¿no? Como que yo quería votar por el que disminuyó los impuestos. Pero vamos a suponer que gana el que quiere subir los impuestos o lo sube. Y técnicamente lo que sucede ahí es que solamente le suben los impuestos al que votó por él. Y todos los que votamos en contra de él no nos suben los impuestos. Esa es otra...
Me recuerda una idea que leí hace años, que es la de la pizzacracia. No sé si alguna vez la discutí contigo.
No.
La pizzacracia es que el mundo en realidad no tiene que ser de un solo color, de un solo sabor. Como una pizza. Entonces tú puedes pedir la pizza, o sea, la mitad de anchoas y la mitad de pepperoni o la mitad de champiñones. Entonces, como no tiene forzosamente que ser de un solo sabor, entonces cada quien puede tener el gobierno que mejor le acomode, porque si la pizza es todo el país, finalmente, o todo el conjunto de la población, podemos segmentarnos porque queremos. Porque imagínate eso, ¿no? La democracia, si la trasladamos al dominio de las pizzas, es, vamos a sentarnos, vamos a votar, y como salga la pizza, se la tienen que tragar y si no los mato. O sea, así funcionaría una democracia.
Sí, así funciona.
Si se utilizara para las pizzas. Entonces los vegetarianos no tienen cabida. O sea, yo si soy, por ejemplo, gay y quiero impulsar el matrimonio gay, yo no puedo votar y que esa norma me aplique a nosotros los gays que votamos por eso. No se puede, tiene que ser o para todos o para nadie. Si, no sé, cambios tontos como los símbolos patrios, pasando por los impuestos, como tú decías, ¿no? Se deberían elegir como pizza, ¿sabes? Que a mí me dame un pedazo sin impuesto sobre la renta.
Sí, claro, y también, fíjate que hablando de otro tema que tiene que ver con eso, es esta idea de, por ejemplo, porque yo siempre he pensado que la forma en la que estamos acostumbrados a vivir respecto a tener casas grandes y fijas influye mucho en la forma en la que el gobierno se comporta.
Bueno, porque,
estás atrapado, porque si tú compras un bien inmueble que es muy caro y no lo puedes trasladar o no te puedes mover a ningún otro lado, pues genera que, por ejemplo, el hecho de que tú cuando tengas que vender tu casa tienes que pagar el impuesto sobre la venta de tu casa, que es muy alto.
Hacer trámite
con el notario y todo esto.
Más allá de la cuota del notario, que es carísimo, también hay un impuesto.
Sí, entonces eso dificulta que tú te puedas cambiar de casa. Pero ya me imagino en el futuro en donde tú puedas llevar tu casa o construir tu casa, digamos, imprimiéndola como está esto de moda. Yo creo que para el gobierno va a ser más complejo. Porque, por ejemplo, si yo veo que me suben el predial en Naucalpan, no sé, la agarro y fácilmente me puedo llevar mi casa a otro lado, ¿no? O sea, como una secesión en pequeño, ¿no? Digámoslo así.
Sería muy interesante que se pudiera. Ahorita al medio lo podemos hacer. Yo me voy a salir de Tlalpan y me voy a otra delegación. El cambio es mínimo, pero sí se puede medio hacer. Pues ya con, en el programa que hice con Víctor Hugo, que de hecho se perdió a la mitad, tengo que volverlo a grabar con Víctor Hugo sobre el matrimonio gay, daba la visión editorial de Radio Barra Libre sobre las siguientes elecciones y la voy a repetir aquí. Quédense en su casa, o sea, es mi recomendación. Lo que haría yo si fuera ustedes sería quedarme en mi casa, juntar a mis amigos, hacer una carne asada o lo que hagan ustedes para pasarla juntos, hablar de cosas importantes para ustedes, convivir, pasar el tiempo, aprovechar el tiempo en algo bueno, en lugar de estar pendientes de quién los va a gobernar, porque todo el mundo los va a gobernar. Yo decía en Twitter en estos días, a mí no me gobiernan, a mí me oprimen, porque yo no estoy de acuerdo con ninguna parte, yo no percibo un beneficio, yo no estoy jugando a que me están dando ningún bien, no estoy jugando a que si no me están gobernando salgo, voy a salirme de control. Yo no vivo al principio de no agresión, a mí me oprimen, a mí no me gobiernan. Entonces, cuando yo pueda sentarme y comer pizza o comer carne asada o tomarme unas cervezas con mis amigos el domingo en lugar de votar, no me estoy absteniendo, estoy eligiendo algo que sí tiene valor para mí. Esa es mi postura en particular. No sé si quieres agregar algo ahí, Alfredo.
Pues sí, el hecho de que la gente entienda que no votar no tiene nada de malo, que no se le haga pesado, que no se le haga difícil,
Que no se sienta culpable.
que no se sienta culpable, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Y el juego de la libertad es tratar de convencer a la mayor cantidad de gente posible de que no es necesaria la intervención del Estado para nuestras vidas, como realmente lo es, porque hacemos muchas cosas sin la intervención del Estado. Decidimos qué desayunar, con quién casarnos, a dónde ir, dónde pasar las vacaciones, dónde vivir. Y el Estado es algo que se puede de alguna manera pasar por alto, pero el Estado gasta mucho dinero en decirle a la gente que, porque está la campaña ahorita muy fuerte, ¿no? Ve a votar. Tú eres México y todas estas cosas, ¿no? Para convencer a la gente de que vaya a votar, ¿no? Y para hacerla sentir mal, para hacerle así como un daño psicológico, por decirlo de alguna manera, de que votar, no, de que no votar o anular el voto no es participar en el, ¿cómo llaman ellos? El de la democracia,
La
¿cómo?
fiesta
La
democrática.
fiesta democrática, ¿no? Pero
Sí.
no, que no se sientan mal, que analicen las cosas y que se den cuenta que votar es imponerle tu decisión a otra persona por la fuerza. O
Exacto.
que te la impongan a ti.
O que te la impongan a ti, exactamente. Quiero nada más tomar un comentario del chat que están hablando
Adelante.
del término liberal, que dicen que en Chile es un problema el término liberal porque lo asocian con Pinochet y las reformas de corte, entre comillas, liberal, que implantó ideas por los llamados Chicago Boys de Friedman. En este programa no le van a encontrar muchas loas a Friedman. En general, tampoco en el Movimiento Libertario de México. Bueno, porque la libertad individual es lo importante, digo, más allá de que puedan establecer esquemas o no de mercado, ser liberal es dar más libertad al individuo, no es establecer esquemas centralistas desde el Estado. Y que aquí nada, aquí dice Jorge CL, supongo que de Chile. Acá nadie admite realmente sus posturas, todos son de centro. Yo no soy de centro, yo soy anarcocapitalista. Y creo que todo el mundo defínense, como dicen en Venezuela, o son moluscos o son mariscos. Y creo que lo podemos dejar hasta acá. No sé si haga falta otro tema,
No,
o
yo creo que no.
acotar. Yo no los voy a juzgar si van o no van, pero sí tengo que decirlo y bueno, que caiga en los oídos de quien tenga que caer. Muchas gracias, Alfredo. Oigan, próximamente, recuerden, en libertarios.info/podcast están todos los episodios. En libertarios.info está la página del Movimiento Libertario de México. Y en diagonal en vivo, perdón, diagonal radio barra libre, está este programa cada miércoles a las 9:30 de la noche. Próximamente todavía más a tiempo y más bonito. Gracias a Alfredo por participar hoy y nos vemos, claro. Nos escuchamos el domingo, claro. Supongo.
Claro que sí, y también agregar que le den like a la página de Facebook.
Sí, es Diagonal Movimiento Libertario de México.
Y que si se pueden caer con algo para ayudarnos a difundir las ideas de libertad, son bienvenidas todas sus aportaciones, ya sea por PayPal, por Bitcoin, o cooperando con algún texto, algún audio, con algo con lo que puedan cooperar.
Totalmente, así es. Nos escuchamos en una semana. Hasta luego.
Hasta luego.